Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Bienvenidos a otro programa del MS2 Club y en esta ocasión yo creo que vamos a tener una persona o la persona que más premios en concursos de videojuegos se ha llevado, ya que contamos con la presencia de Javier Asensi. Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, yo he dado contigo porque, claro, me pongo a investigar pues estos concursos que se hacían, ¿no? De la PC actual, de la PC World, de ¿cuál era el otro? De la PC Manía, ¿no? De concursos de videojuegos de MS2.
Sí.
Y claro, ahí me voy encontrando pues un montón de premios a la misma persona. Digo, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser esto?
Hombre, tampoco han sido tres solamente, realmente, no han sido tanto, ¿no? Pero bueno.
Pero yo creo que no hay nadie más.
Era un cuarto, ¿vale? Era el de PC actual, fue un cuarto. No llegó al podium, realmente.
Vale, me cachis la mar. Bueno, esto te lo estoy soltando porque ya sabes que tenemos un concurso de desarrollo de videojuegos para MS2. O sea que seguramente podrías optar, ¿no?, a uno de los premios. Y con este palmarés, igual te lo llevas, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si hay tiempo libre para eso.
Eso es. Bueno, Javi, como todo el mundo que pasa por el programa, pues nos tienes que explicar un poquito cómo empiezas en esto de la informática.
Sí, yo empecé pues sobre el año 80, más o menos, 1980. Yo cuando estudiaba electrónica industrial en el Instituto Politécnico, pues entonces evidentemente no habían PCs ni había nada. Uno de los profesores se trajo de Inglaterra un ZX81 y nos lo puso allí. Y claro, comparado con las máquinas que teníamos allí para programar, que eran todas a base de teclado y tenían una impresora matricial, no tenían pantalla, eran unos monstruos tipo de como una nevera de grande, más o menos. Claro, al ver eso tan pequeñito, pues nos hizo mucha gracia. Y el hombre pues nos dio unas clases de programación en BASIC. La máquina era muy pequeñita, con un teclado de membrana, muy distinta a lo que conocíamos. Y lo curioso es que tenía un K de memoria RAM, que es ridículo.
Sí, sí, ¿vale? Con eso se te acaba enseguida.
Y iba en BASIC, ¿vale? Y nada, evidentemente nos enseñó aquel tema y rápidamente, cuando salió en España, pues hicimos cola para comprarlo. Y a partir de ahí, pues derivó todo. Realmente yo al principio no la usaba para hacer juegos ni nada, pero sí que me gustaba programar para manejar máquina, ¿vale? Como estudiamos electrónica industrial, pues yo usaba el ordenador para hacer unos interfaces, para controlar, por ejemplo, las emisoras de radioaficionado, para poder hacer escáneres de frecuencia. Le atacamos con un buzzer, o sea, le fabricamos un interface con el cual movíamos las frecuencias de los equipos, ¿vale? Y también hice un diseño para un brazo robótico. Todo esto lo publiqué ya en su día no sé si conoceréis, en la revista española de electrónica, tenía un suplemento que se llamaba Microbit.
Ajá.
Que era muy bueno. En aquella época era, digamos, el primer tema informático serio que salía, ¿vale? De revista. Era un suplemento dentro de una revista de electrónica que tocaba temas de programación, de ordenadores, etc. Y ahí ya publiqué yo un par de cosillas. El interface para manejar un brazo con el ordenador este. Y también el tema de manejar equipos de red de comunicación con un ordenador, ¿vale? Que era un poquito pues, para darle más prestaciones. Luego también, evidentemente, teniendo el equipo este, pues también se jugaba, nos íbamos a comprar juegos en cinta y recuerdo un juego muy que me marcó mucho, se llama Mazox, no sé si os sonará. Era, bueno, era una de un laberinto, ya vienen unos monstruos, ya había un explorador, todo cutre, hecho con una resolución lamentable porque el ZX81 era lo que tenía, ¿no? Y nada, en vista de eso, pues más o menos empezamos a viciarnos un poquito con el asunto. Realmente, juegos puros y duros, ahí no llegué a hacer nada, ¿vale? Solo en BASIC algunos experimentos, pero hasta ya el año 90, 90 y algo no empecé a programar en serio para hacer algún juego.
Vale, ostras, aquí has abierto varios melones, porque claro, alguien con un ZX81 que se fabrica un interface para programar un brazo robótico, yo no sé si en el año 81, 82 eso es una cosa muy típica, yo creo que no, o sea, realmente no. Hay tela.
La verdad es que gustó mucho y, de hecho, en la revista española de electrónica y en otra revista más que no me acuerdo el nombre, no sé si era Radiorama o algo así, me pagaban por mandarles artículos.
Vale.
O sea, para que ya me cogieron un poco como fijo y recuerdo yo que incluso estando antes de hacer la mili, durante la misma mili, les mandaba de vez en cuando algún articulillo de un par de folios, lo publicaban y me daban un dinerillo, me mandaban un talón a mi casa por correo.
Yo que, claro, pues, es que...
Bastante interesante el asunto.
Dijeron, este chico interesa, nano, que este sabe hacer cosas, sí, o sea, este va aquí. Vale, vale. Y luego has comentado...
Yo mayorcillo ya, realmente, porque esto ya, bueno, con 20 y algo, 22 años, ¿no? Que es cuando se va uno a la mili más o menos, en aquella época, 21. O sea, no es como ahora que a lo mejor la informática te pilla mucho más joven, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a ver, nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena.
No, a ver, ¿cómo te lo diría? Te entraba la informática en esa época porque era lo que llegaba. O sea, realmente el ZX81 es que es el año 81. O sea, antes de ese estaba el ZX80 y antes no había aquí en España poca cosa. No había que si pudiese tener en casa, nada. No. Entonces, joder, es que es espectacular en esa época tenerlo, aunque tuvieses 20 años, es que es tremendo. Y luego otra cosa que siempre vemos en las películas y las series americanas, por ejemplo, que esta gente, pues, o el mismo Sinclair, ¿no? Que era mucho de transistores, de hacer radios, kits de montaje y tal. Y todos los radioaficionados, que luego eran electrónicos, como tú, ¿no? Que se sabían fabricar sus paneles, ¿no? Con componentes. Y que luego lo utilizaban pues con ordenadores, como tú, que hacías un interface para, digamos, para manejar las estaciones de radio aficionado, ¿no? O sea, la sintonía del radio aficionado con el ordenador, ¿no?
Y también otra cosa curiosa que hicimos, que no iba muy bien, era, ya que éramos reaficionados, sabes que los Sinclair ZX81 y el Spectrum iban todos con cinta, con un interface de audio, ¿vale? Sí. Pues hicimos el experimento de transmitir un software, un programa, conectándolo a una emisora y que otra persona con otro ordenador, que también está en este caso en la misma ciudad, recibiera ese sonido, lo acoplara a su ZX81 y a ver si era capaz de cargar el código, ¿vale?
Vale.
Realmente no funcionaba muy bien porque las emisoras tenían un filtro pasabajos y, claro, sí. El pitido este tan agudo lo hacía grave y entonces no colaba, ¿vale? Pero, sin embargo, usando transmisiones en FM sí que colaba. En FM, que era una banda más ancha, ¿vale? Sí. Frecuencia modulada, ahí sí que éramos capaces de transmitir lo que es un software de un ZX81 a otro remoto que estaba mejor a 1 km/2 o X por la emisora de radio, conectábamos la toma de auricular, entraba al portátil, o sea, al ZX y de ahí le transmitía el código. Y claro, fallaba como escopeta de feria, pero de vez en cuando sí que entraba algún programa, ¿vale? Era lo que era una transmisión de datos inalámbrica, ¿vale? Usando lo que es los ordenadores.
O sea, inventasteis el wifi en los 80.
Bueno, no exactamente el wifi, es la transmisión de datos.
Unidireccional, sí.
Exactamente. Pero como eso... realmente era como experimento solo y para pasarlo bien. O sea, ¿vale? No buscamos ninguna otra cosa más.
En aquella época había alguna emisora de radio, por lo que me dicen familiares y tal, que transmitían, pues a lo mejor a altas horas de la noche, un videojuego por la radio, entonces tú te lo estabas grabando, luego lo ponías en el Spectrum y si tenías mucha suerte, funcionaba.
Sí, efectivamente. Sí. O si lo grababas en cinta y luego lo sacabas, afinabas bien el cabezal con el destornillador y para adentro.
Muy bien, muy bien. Ostras, bueno, pues esto en Spectrum y luego ya todo lo que haces ya te metes directamente en un PC, ¿no? Desde este Spectrum.
Sí, vamos a ver, ya yo creo que he pasado por todos los ordenadores que han habido en el mercado. Vale. Porque me gustaba. Yo tuve en aquella época, a partir del año 85, me puse a trabajar por mi cuenta y me hice un taller precisamente de radiocomunicaciones para aficionados, de emisoras y todo. Y ya me compré un ordenador. Recuerdo que fue un Amstrad, que fui al Corte Inglés y lo compré. Era uno que ya era bastante... Antes que eso había tenido otros también que iban con unidad de disquetes sin disco duro ni nada, ¿vale? Y este ya era un ordenador avanzado para la época, ¿va? Tenía 40... megabytes de disco duro, tenía su disquetera y era monitor VGA color, lo cual era una maravilla, ¿vale?
Vale.
En aquel momento pues costó un pastón. Y claro, es tener aquella máquina y ya realmente empezar a estudiar el MS-DOS, los lenguajes de programación para sacarle partido. Y también a partir de ahí me dediqué a fabricar clónicos y venderlos también, o sea, la tienda que tenía yo que era de radiocomunicación, también la hice, era una tiendecita pequeña, para vender ordenadores a la medida. O sea, que ya aprovechando la circunstancia de que eso se me daba bien, los montaba por piezas y tal, pues digo, bueno, pues los hacemos. Y también ahí empecé también a programar para clientes, pero programas de gestión. Ojo, no era nada relacionado con juegos, ¿vale? Lice software para taxistas, para unos programas de bases de datos, usando el Clipper, en fin. Ahí le pegaba mucho al el Clipper en aquella época, que es un programa de base de datos, era muy, muy bueno. Y no fue ya hasta cuando aprendí a programar en C puro y duro y en ensamblador, que eso sería ya por el 90, cuando ya empecé ya a investigar en el tema de hacer cosas gráficas, ¿no? Y entre eso pues salió un jueguecillo. Yo creo que el primer juego serio que hice, que fue el Biobomber. Bueno, serio es una cutrez. En el Galaxian este antiguo de las máquinas de recreativas, pero que iba con ratón. En vez de mover una bola o las teclas, con el ratón apuntabas a los bichos que van volando por ahí y le dabas un rayo, ¿vale? Y cada vez se complicaba más. Eso, a partir del nivel 7 era imposible prácticamente pasarlo, ¿no? Pero este fue precisamente el juego que presenté, si no recuerdo mal, en el PC actual, en el año 1994. Y además lo sé porque he ejecutado este juego en el emulador y cuando acaba me dice, para el concurso de videojuegos del PC actual del 94, ¿vale? Y ese quedó en cuarta posición, siendo un juego bastante malo, tengo que decirlo, ¿no? Pero bueno, los demás pues no serían demasiado, tampoco. Me imagino que los que ganaron estarían bien, ¿vale? Pero ese ya quedó, al quedar en cuarto, ya me animó a hacer cositas más interesantes.
Vale. Estos concursos de PC actual, estos dos primeros, había una empresa detrás que se llamaba Echo Games, que era una empresa de recreativos. Y entonces lo que estaban buscando era talento para... Para contratar a programadores y grafistas para la empresa. Es que me parece que el primer año, que fue el 93, el anterior creo que fue el primer año y este que fue el segundo, yo creo. Y ya la cosa iba regular porque hubo problemas para cobrar el premio. Bueno, los que quedaron segundos, que si no me equivoco eran los de Balance, Antonio Ruiz y tal, yo creo que tuvieron problemas para cobrar el dinero. O sea, que fue la cosa regulinchi.
Ajá. Bueno, entonces, luego ya sí. Esta revista ya dejó de hacer ya concursos, me parece, en ese año, ¿no? Fue el último, creo.
Yo creo que sí.
Sí, porque el siguiente, que fue en el 96, fue ya con PC World. Esto ya lo anunciaron un poquito más a lo bestia. Y eso sí que pagaban bien, ¿eh?
¿Qué te iba a decir? Este Biobombers, tú lo liberas, sí, ¿no? Lo pones como freeware.
Sí, exactamente, sí.
Porque en el número 27 de la revista PC Manía, allí se regala el juego, ¿vale? En el CD que venía acompañando la revista.
Uh-huh. Ah, pues yo no me acuerdo ya de eso. Es que ese juego, la verdad, sinceramente, hasta que lo he visto hace poco en el emulador, ni me acordaba de él, ni sabía qué gráficos tenía. Así como del Proteo, sí que tenía algo de idea. De ese es como si lo hubiera olvidado totalmente. Como a lo mejor era tan malo.
Claro, es que son 30 años.
Esta vez era bastante malo, ¿no? Pero bueno, el caso es que funcionaba.
Sí, sí.
Era muy básico, no tenía scroll de pantalla ni nada. Simplemente eran pantallas fijas, monigotes por ahí y ya está, simplemente.
Era como un Space Invaders.
Exactamente.
Con láser.
Y con un láser y con un punto de mira que lo manejabas con el ratón. Entonces tenías más precisión del toque. Ya en el Proteus ya sí que utilicé ya técnicas avanzadas de desplazamiento de memoria lineal y hay unas historias para hacer unos scroll de fondos largos. Ya está más elaborado en ese aspecto. También en el tema de los menús y todas esas cosas.
Estamos hablando de Proteus, que claro, que tú lo comentas Proteus, pero realmente es un videojuego hecho por ti que presentas en otro concurso, pero claro... Estamos hablando, ¿eh? El concurso del año 94 habías hecho este Biobomber y lo presentas.
Sí.
En el 96 lo presentas al concurso este y otro juego en el concurso de PC World, pero estos juegos los ibas haciendo tú en tus ratos libres, o sea, no están hechos a posta.
Claro, yo tenía mi trabajo, yo tenía mi tienda taller, que yo reparaba equipos de comunicaciones, fabricaba ordenadores clónicos, hacía todo eso, y en los ratos libres, pues, hacía ese tipo de cosas. Yo creo que el Proteus, la verdad es que a lo mejor se tiró un año y medio para hacerlo, una cosa así, o sea que tardó bastante, porque también tiene animaciones un poco cutres, pero tiene animaciones en 3D que hacía yo renderizados, entonces los acoplaba, había transiciones en el juego, ¿vale? Y claro, todo eso pues había que hacerlo a mano y con medios muy lamentables, ¿no? Como ahora, que es mucho más gráfico, ¿vale?
Explícanos un poco de qué va este Proteus.
El Proteus está basado en la novela de Asimov de Viaje Alucinante. Consiste en una nave que la reducen, la miniaturizan y la inyectan en un paciente. Y entonces realmente eso en el videojuego está escenificado de forma muy sencillita, pero se ve cómo se reduce la nave, cómo se le inyecta todo eso con unos gráficos 3D renderizados, cómo se inyecta en la vena, y a partir de ahí hay que completar misiones. Se empieza por el brazo y la navecilla pues va circulando por el torrente sanguíneo y va continuamente destruyendo, es un tipo arcade, ¿vale? Destruyendo todo lo que ves, puedes tirar misiles, tiras láser, etcétera. Y siempre que llega a la final de pantalla, digamos, pues ahí están los jefes habituales de estas cosas, hay que cargárselos. La verdad, vale. Era un poquito complicado porque te llovía por todos lados, ahí me pasó un poquito, porque habían sobre todo unas partículas pequeñas, salían, que eran como unas esporas que escupían unos laterales, y eso para evitarlo era complicado, ¿vale? O sea, que pasase 3 o 4 niveles era un poco complicadito.
Es muy jodido.
El otro día y era complejo, ¿vale? De pasar. Digo, vale.
Yo me pasé a la segunda pantalla y ya está. Los que salían, no las, es como una especie de células cancerígenas que tienes que destruir, pero luego hay otros que te aparecen y te chocas contra ellos, una especie de esporas que tampoco sé exactamente qué. Vamos, esos te iban machacando la energía hasta que reventabas.
Exacto.
Sí. O sea, el que se ha pasado este juego es un campeón también.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que ni yo mismo me lo pasaría. Ahora mismo no. Y menos con estos, con los emuladores y todo eso, que va un poco apatado esto.
Un poco regular, ¿no? Sí que me llamó la atención, por ejemplo, esto que dices del proceso de reducción de la nave, ¿no? Del submarino este, del Proteus, que cuando se lo inyectan hay un brazo robótico que tiene una jeringuilla, entonces se ve cómo gira y... cae, va a parar justo la punta al brazo del paciente y se ve como desaparece el líquido que hay en la jeringuilla. Que claro, esto lo hiciste tú todo en un auto de Scanimator o alguna cosa de estas, ¿no?
Sí, no me acuerdo entonces qué software había, no sé si era, creo que era el Autodesk, pero que era MS-2. El 3D sí, Studio puede ser, o algo así, me parece que era, ¿vale? Pero todo se hacía muy, muy básico, ¿vale? No es como ahora que tienes millones de librerías en internet, te coge las cosas que ya están medio hechas. Y también el juego incluye voz grabada. Cuando te reducen y te meten y estás a la espera de órdenes, aparece con una pantallita de televisión con nieve en la apartada y hay un señor que aparece y que habla y te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y la voz de esa pues, era la mía grabada, un poco distorsionada. Y nada, pues tenía eso, tenía sus intríngulis, ¿vale? O sea, los componentes de un juego, que son menús, instrucciones... las transiciones de fase, etcétera, etcétera. La verdad que estaba, elaborado claro, para una persona solo, lógicamente, que lo hacía todo, diseño, programación y todo, claro, más no tampoco se puede pedir, ¿no? Dentro de lo que cabe.
Y además, me parece que hay una foto que debe ser de tu cara, ¿no? En aquella época, porque me parece que cuando está el paciente ahí esperando hay una transición y hay como una cara arriba a la izquierda, ¿me quieres
sonar? No, hay un señor ahí con barba, no soy yo.
Ah, no eres tú, vale.
Esto lo escanearía en alguna revista o alguna cosa, no, ese no era yo.
O sea, un señor random, ¿vale?
Sí, un señor random, exactamente.
Vale, porque claro, lo que tenemos que hacer es curar la enfermedad de este paciente, ¿no? Exacto. Oye, y la idea que tenías, porque claro, yo viendo el un poquito los TXT y tal, allí era como que tú lo estabas distribuyendo, digamos, una versión limitada y que luego habría más fases y tal. Sí. Es como si lo hubieses querido hacer shareware, ¿no?
Exactamente. Yo, la idea inicial sería hacerlo así, pero tampoco había tanto mercado ni yo tenía tampoco tanto tiempo, ¿vale? Lo lógico era verlo, o sea, la idea era hacer 4 o 5 fases, lo que sea un juego de pruebas, y luego hacer uno completo para venderlo, tal como hice con el Alien Attack, más o menos, que también lo vendí, pero hacerlo con este también. Pero al final no, simplemente por falta de tiempo, lo que sea, ya dejé de hacerlo.
Bueno, vale, me dediqué a... Pero ojo, que el premio... eran 600.000 pesetas, o sea, que no es moco de pavo,
¿eh? Era mucho dinero.
¿Vale? Eran 3 PCs en aquella época, ¿eh?
A ver, pues a lo mejor si ahora serían 3.500 euros, no más o menos, pero claro, el nivel de vida era distinto. Eso yo creo que equivaldría a unos 6.000 euros de hoy en día o incluso más. ¿Vale? Porque si realmente en aquella época yo me compré, por ejemplo, en aquella época un Seat Ibiza costaba 950.000 pesetas, es decir, 300.000... No, 600.000 era casi pues más de la mitad de lo que valía un coche, para que te hagas una idea, un coche básico, ¿no? Pero sí. Por eso digo yo que hoy en día sería equivalente a 6.000 euros e incluso más. Eso sí, la Hacienda ya te retenía el 25%, ¿eh? La Hacienda que había entonces, o sea, ya te quitaba, se quedaron ya con un piquillo.
Vale, bueno, oye, En fin, Hacienda somos todos, pues ya, ya está. ¿Qué le vamos a hacer?
Lo curioso, bueno, de este concurso ganó el Proteus y quedó también cuarto el Alien Attack, también, que te han presentado dos. Digo así, cuanto más presento, más posibilidades hay, lógicamente.
Solo presentaste dos, ¿no?
Sí, dos en este, vale. En la siguiente ya presenté otro.
Bueno, y este Alien Attack, explícanos un poquito de qué va, porque también tela, sí. O sea, no tiene nada que ver. En uno es un shooter en dos dimensiones.
Exacto.
Y el otro es como una especie de, salvando las distancias, ¿no? Una especie de motor 3D Wing Commander, una cosa así.
Sí, exacto. Estaba, vamos a ver, a mí, como yo era forofo, bueno, y soy de Star Wars, sí. Realmente la cabina está basada en el diseño interno de un X-Wing, ¿vale? Salvando las diferencias, ¿vale? Pero realmente el juego es un 2D, pero imita un 3D. Lo imita haciendo escalados y giros, ¿vale? Simplemente de todas las piezas que había por ahí. Todo lo que se ve en pantalla es 2D. Lo que pasa es que está renderizado en varias posturas y entonces imita el giro. Y luego la nave parece que gire cuando das izquierda, derecha, arriba, abajo, pero realmente no está girando, ¿vale? Está moviendo el campo de estrellas y los, vamos, y todos los asteroides y todas las naves enemigas también las mueve y las mete en espacio de... La verdad que ahí me lo ocurre bastante, ¿vale? Para hacerme una imitación que parece realmente la ves y parece que sea 3D. De hecho, tienes un mapa con unos puntitos que son de los enemigos y el mapa varía según giras izquierda, derecha, arriba o abajo. O sea, que detecta un poco la orientación, aunque realmente no era un entorno 3D puro, ¿vale? Es una imitación de 3D. Y nada, pues la verdad que el efecto más o menos está conseguido, aunque el juego también, lógicamente, a nivel de diseño, etcétera, pues es un poquito justo. Lo hay que decirlo, es más visto con la óptica de hoy en día, ¿no?
Yo creo que ahí lo que te faltaba es un diseñador de fases, ¿no? O sea, alguien que te hiciese pues unas misiones con el motor que tú habías hecho.
Sí, ese juego creo que además era infinito, si no me equivoco. Creo que cada vez se aceleraba más, metía más enemigos, pero eso era inacabable. Siempre terminas muriendo. Vale. O sea, era sin fin, realmente. Iba cambiando de nivel cada X puntos y se reiniciaba todo más rápido.
Vale. Más. Y este juego quedó en cuarto lugar, pero se interesó por él una empresa que es Ediciones Mago.
Exactamente.
Para publicarlo en su colección esta que tenía de, no sé si era juegos para tu PC o una cosa así, ¿verdad?
Exactamente, sí. Que lo vendían en los kiosquitos, ahí con una revistita pequeña, de pocas hojas, y con un blister ahí y el disquete. Y la verdad que sí, me chocó bastante, ¿no? Que se vendiera juegos. Yo no me lo imaginaba en la vida, que se pudiera ganar dinero con esas cosas, ¿no?
Pero bueno. Hostia, es que esta gente... Tuvieron ediciones Manali, ediciones Mahim, una breve época de ediciones Génesis y luego ediciones Mago. ¿Tú con quién hablaste? ¿Con Manuel Jiménez?
Yo no me acuerdo, sinceramente.
A mí me llamaron por teléfono.
Porque como el teléfono está publicado en los juegos, fijos, yo sé que llamaron, luego me mandaron un escrito, me hicieron un contratito y nada, mandaron ahí un talón y se acabó. Si no recuerdo mal, eran 100.000 pesetas, que tampoco estaba mal. Eran 600 euros de ahora, que equivaldría pues al doble o al triple, imagino, por el nivel de vida, ¿no? O sea, que, bueno, pues, dentro de lo que sabe, pues no estaba mal tampoco.
Yo creo que está muy bien, la verdad. Yo qué sé, en esa época Ediciones Mago estaba publicando juegos de otros autores españoles, como Ángel García Delgado con Miguel Ángel Borreguero. Y tu juego, y tampoco sé si fue un poco más adelante, que tenían juegos de otros autores, tampoco te sé decir, porque fue una colección que tampoco duró mucho ni se conserva. Yo no sé si tú conservas tu ejemplar, porque...
No, una pena, lo perdí.
No existe.
En tantas mudanzas que tuve, lo perdí.
Pues Javier, no hay nada, ¿eh? Eso está perdido en el olvido completamente, lo Ediciones Mago. Sí, sí, sí.
A mí lo que me choca es que un día de casualidad me encuentro un vídeo en YouTube de hablando del juego este, de Alien Attack. Y digo, ¿quién coño habrá publicado eso? ¿Y de dónde lo habrá sacado? Porque, claro, no sé si era unos 4 o 5 años. Exactamente no recuerdo cuándo lo subió, ¿no? Pero hablando de juegos antiguos, pues alguien, creo que aún está todavía, me parece.
Sí.
Pero alguien que lo comenta, ¿no? Y digo, joder, no me acuerdo ni yo ni del proyecto, ¿vale? Y por ahí está dando vueltas todavía.
No, y los juegos están, ¿eh? Menos el Proteus que me lo has pasado tú, siendo no había manera de encontrarlo. tanto Biobomber como Alien Attack sí que los había podido encontrar, o sea que están por allí publicados en alguna página web, sí, sí.
Se ve que a lo mejor se han extendido más. El otro, como solo apareció en el CD-ROM de la revista, si nadie se le ocurrió sacarlo de ahí, pues tampoco se quedó ahí perdido también.
Sí, sí. Bueno, igualmente, estamos hablando de que te has presentado a dos concursos, pero aquí no ha acabado todavía tu carrera como concursante de creación de videojuegos.
En el 98 me vuelvo a presentar, ¿vale? Y ya meto uno más elaborado, creo que se llama Scramble 32, si no me equivoco. Es un juego también que es también en 2D, lógicamente. Y nada, ese ya hice, creo que era versión de Windows ya, si no me equivoco, lo que publiqué.
Sí, sí, sí.
Para Windows 98, bueno, iba en 95, 98, era ya un juego que ya estaba en 16 bits. Por supuesto, ya el tema de coloridos y de fondos ya no tenía nada que ver, era mucho más espectacular. Ya se puede jugar con 16 millones de colores. No los 256 que usaba en MS-DOS. Y nada, era un scroll horizontal con muchos efectos especiales, con muchos planos de navecitas espaciales que vas bombardeando, vas cogiendo cositas, los típicos jefes a mitad camino, te quedas en combustible de estrellas. Y también está basado en una máquina arcade de los años 80, que no me acuerdo el nombre del juego que era. Scramble. Pero me gustó mucho también. No me acuerdo qué nombre tenía.
Scramble, tal cual.
Ah, igual.
Claro. ¿Sí? Sí, sí, el juego se llama Scramble y tú hiciste el Scramble 32, que es un homenaje de 32 bits, ¿no? A este juego.
Efectivamente. Sí, 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 sí. Y nada, ese tenía hasta un editor de niveles y todo lo que le hice para colocar, una vez el juego fabricado, pues podía colocar todos los objetos, las bombas, todas las cositas, meter los planos de fondo y, digamos, para hacer niveles como churros, ¿vale? Realmente ese fue el último juego que hice ya de concurso y de todo. Ya ahí dejé de hacer juegos. Me quedé hacer otro tipo de software, que era más rentable y no me quitaba tanto tiempo. Y creo que ese fue, yo estaba haciendo otro, pero ya nunca lo terminé. Uno de una especie de una criatura, un monstruito que tenía, que era un logotipo que tenía yo en mi tienda, que parecía como un marciano, así con la cabeza grande.
Sí.
Y hice al bicho ese animado y quería hacer un juego de plataformas, tipo Sonic y cosas así, ¿no? Pero eso lo dejé olvidado, tengo un proyecto de fuente todavía y nada, lo empecé a hacer y ya no, nunca lo terminé.
Me caches la mar.
Sí, y ahí ya oye,
pero
en los 2000 ya dejé de hacer juegos realmente.
Vale, pues, un momento que se me está quedando aquí bastantes dudas con este Scramble. O sea, lo que me vuelve loco es que no publicas el juego solo, sino que publicas el juego y un editor de niveles.
Sí.
En el cual tú explicabas lo que tenías que hacer, ¿no? Pues yo qué sé, si quieres poner el objeto 1, lo tienes que poner aquí y tal.
Sí. Exactamente. Tenías una ventanita con una colección de objetos y tenías unas coordenadas para colocarlo. X e Y, ¿vale? Más o menos que. Creo que con el ratón también se podía mover las historias. Y tú colocabas los enemigos, los misiles malos, los asteroides y ahí lo podías trucar un poquito para hacerlo a tu gusto. Entonces vale. Haces tus propios niveles personalizados.
Hostia, tú, el editor de niveles.
Exactamente.
Madre mía. ¿Y este cómo quedó en el concurso?
Este quedó primero, también.
O sea, dos años después, también
repetimos la movida.
¿También te dieron 600.000 pelas? No, este menos.
También 600.000 pesetas. En este creo que hicieron, no sé si en este o en el anterior, nos hicieron la entrega de premios en Madrid, nos hicieron ir allí.
¡Ostras!
Ya no recuerdo, fíjate, si fue en este. No, fue en el anterior, porque recuerdo que coincidí con Santiago allí también en Madrid, que él también se presentó, creo que ganó algo también, me parece, Arteaga.
Entonces, Antonio Arteaga.
Sí, Antonio, perdón, no Santiago, sí, Antonio Arteaga.
De Stratos, vale.
De Stratos. Yo coincidí con él en la entrega de premios del concurso del 96, que se hizo en el 97, la entrega de premios. Y en el 98... Claro. Ya no hicieron entrega de premios, mandaron el dinero, que tardaron bastante mandarlo un talón a tu casa, pasado varios meses y ya está, como que. Y fue el último concurso, me parece, creo que no le dio más.
Vale, vale.
Ya no hicieron más historias ya de estas.
Antonio Arteaga, fundador de Stratos, que con el videojuego Smasher quedó tercero y recibió 150.000 pesetas. Y no te dijo, hostia, Javi, que tenemos que hacer cositas, te tienes que apuntar aquí a la web de Stratos.
Vamos a ver, antes incluso de que tuviera la web de Stratos, empezamos a hablar para intentar hacer un juego en plan a medias y publicarlo y todo. Pero realmente la cosa, yo conforme iba avanzando, al final lo vas dejando, porque luego tienes las prioridades del día a día, que tienes que comer, pagar hipoteca, hacer muchas cosas, y yo ahí no veía rentabilidad realmente, ¿no? Porque te pegas 2 años de curro y, bueno, sí, te das 2 premios, pero que ya se han acabado, ¿no? Sí. Y los juegos se tardan mucho en hacer, ¿no? Como ahora que yo en 2 días pues me hago un juego y lo publico ahí para Android, porque hay mucha herramienta para hacer las cosas muy rápido. Pero entonces había que currárselo y teclear a mano y era un poco complejo y mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo y dolor de cabeza. Pero sí que estuvimos incluso hablando un poquito de hacer algo a media, de hacer algún jueguecito y creo que incluso empezamos a hacer algo, ¿vale? Pero la cosa ya directamente, el proyecto simplemente no se acabó nunca. Ya se deja de hablar y ya él también ya, cuando empezó el auge de internet, él montó la web y tal y ya... Fue a su cosa y yo fui a las mías.
A ver, normal, normal. ¿Qué te iba a decir? Porque en este proceso de realizar juegos, claro, nos has dicho que aprendiste C para programar en el PC. Entonces, sí. ¿Utilizabas C? ¿Te acuerdas de qué IDE usabas? ¿El Turbo C, el Borland, el Microsoft?
Yo usaba casi todos, ¿vale? Yo usaba el... Primero empecé con el Microsoft C, que es el Quick C. Todavía tengo por ahí unos cacholibros que tengo que pesan varios kilos para aprenderlo. Me compré libros de ensamblador porque no sé si habrás ojeado en el Proteus, te pasé el código fuente también. Sí. Y está en C, pero la mayoría de las rutinas importantes están en ensamblador. Yo hoy en día las leo y no entiendo lo que pone. O sea que realmente había que tener narices para entender aquello, ¿vale?
Pero este ensamblador
lo tengo bastante documentado. Además, yo ponía esta rutina hace esto y lo otro, y yo pues tenía su lógica, ¿vale? Y claro, está todo en ensamblador, en código máquina. Entonces, una combinación de C y código máquina, claro, los ejecutables eran pequeñitos y se movían bien en cualquier ordenador. Luego también ya empecé a usar el Borland C, sobre todo para Windows. El Borland C es el que más lo estoy usando. Hasta hace poco lo sigo usando. Todavía tengo por ahí programas hechos en el Borland, en el Builder 6. Y ahora van por embarcadero 20 y tantos. O sea que lo tengo el compilador y curiosamente funciona bajo Windows 11. Vale, y todavía puedo retocar proyectos antiguos sin ningún tipo de problema, que van en 32 bits y funciona todavía.
O sea que cuando te metiste ya con las DirectX pasaste a este Borland C, ¿no?
Exactamente, sí, correcto.
Vale, vale. Ostras, y luego nos has comentado también el Clipper para los programas de gestión, que claro, en el Clipper tú lo que te podías hacer era un programa independiente, ¿no? O sea, como un ejecutable.
Sí, correcto. En vez de como lo que había entonces, que era el de base, que te obligaba a cargar el de base detrás como motor para ejecutarlo, con el Clipper te podías hacer tú programas independientes ejecutables. Y yo en aquella época hice un programa que lo tengo también por ahí en la carpeta esta de las cosas antiguas, que se llamaba Database. Pone Database 1.2. Es un programa que comercialicé yo directamente en kioscos de prensa.
¡Hostia!
Me hice hasta cajitas y manuales de instrucciones, todo hecho en imprenta, bien hecho, y un disquete. Y yo mismo iba con mi moto, que lo dejaba en los kioscos de Alicante. Algunos los vendía por revistas de la época, que también se vendían. Recuerdo que se vendían 2.000 pesetas y era una suite en la cual tú te podías crear tus bases de datos, creando los campos, pero todo usando el lenguaje español. O sea, ya saltándote, había una interfaz muy sencilla y tú te creabas, una base de datos de clientes. Y tú te creabas clientes, tal, código, nombre, y te fabricaba tu base de datos, los índices y toda la historia. Y luego tenía posibilidad de aplicar fórmulas para poderte hacer mini programas de gestión, ¿vale? Y tenía también un entorno de editor de texto, todo con el Clipper C. Yo recuerdo que ese programa, para lo cutre que era, que ahí me equivoqué yo con el precio, fue muy famoso entre los abogados, curiosamente. Vale. Tengo varios clientes de Alicante que en aquella época lo compraron, dicen, esto para nos viene de maravilla, porque hacía también, hacías un texto con campos personalizados, para hacer cartas personalizadas con los nombres de cliente, ¿vale? Lo que sería...
El se combinar correspondencia.
Exactamente, lo que hoy haces con un Word y combinas con tu base de datos, ahí, con ese programa lo hacías también, ¿vale? Y se ve que les gustaba el rollo y se vendía. Yo los dejaba en depósito en los kioscos, luego pasaba, has vendido uno, dos, sí, toma, cobraba, dejaba otro más y me iba. Eso a mano todo. Era una cosa curiosa. No tiene que ver con videojuegos, pero bueno, eso también rentaba un poquito en su momento.
Vale, que no lo hemos dicho, que todo esto lo hacías bajo el nombre de Epsilon Soft.
Exactamente, sí. Epsilon Soft, yo usaba mi indicativo de radioaficionado de banda ciudadana, era Epsilon, curiosamente, ¿vale?
Vale.
Luego tenía otro indicativo más complicado para el tema de legal, ¿no? Que era el Eco Alfa 5, Eco Maitango, o así, ¿vale? Pero el de banda ciudadana era Epsilon, que lo usaba para todo, incluido para el tema de los juegos.
Muy, muy bien. Ostras, hemos dicho dos premios, o sea, dos primeros premios, un cuarto premio, o sea, una cuarta posición, pero que no es premio, pero que te lo compra del juego. O sea, hemos dicho aquí, vamos, un palmarés. Yo creo que...
Bueno, que, tampoco me sirve de mucho, ¿sabes? Pero bueno.
Ya, bueno, hostia, pero joder, no sé si hay mucha gente que pueda decir esto, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno. O sea, para mí... Yo para mí esto es un logro personal, ¿sabes? Los juegos esos que tienen logros, ¿no? Que desbloqueas logros, pues esto para mí, esto es un logro. Muy bien. Y luego te vuelve otra vez la morriña de la electrónica, ¿no? A partir del 2000.
Exactamente, ahí ya dejo... Sigo programando porque eso nunca se abandona, ¿vale? Pero ya seguimos con informática, ordenadores, y empezaba la telefonía móvil y también vendía consolas en aquella época.
¿Vendías consolas en la tienda?
Sí.
¿Con chip? ¿Con chip? ¿Le metías chip a alguna consola o qué?
A las Play 1 le metíamos chip. Yo tenía mi propio chip para... Lo programábamos y se lo metíamos. Y a las Play 2 también. ¿Vale? Y la Super Nintendo, toda esta historia, la vendíamos. Y juegos, pues, bueno, la verdad es que en vez de programar, pues usamos lo comercial. Aunque yo el tema del software era dedicado a otras historias, ¿vale? No era a este ámbito. Este ámbito ya lo tomé pues unos 10 años después, que volví otra vez a hacer juegos.
Vale, explícanos un poquito.
Sí, yo cuando ya empieza el tema de los móviles, ya en el 2014 ya empecé, no, ahí ya publiqué, ya, antes ya había publicado yo en la tienda de Google, ¿vale? Unas aplicaciones que había hecho para con seguimiento para vehículos, unas historias que hice para que te hacía el típico mapa que te traquea y te calcula promedios, te calcula hasta la potencia del vehículo, sabiendo la masa y la aceleración, en fin, un poquito de historia. Y luego ya publiqué un juego en el año 2014, que es una mascota virtual muy sencilla con muchos minijuegos, ¿vale? Que era un gatito.
Ajá.
Se llamaba Kitty Z, ¿vale? O Gatito Z.
Vale.
Y curiosamente... Ese fue la primera aplicación que desbordó, ¿vale? Empezó a tener descargas así de forma misteriosa, sé que gustó, ¿no? Por el diseño y tal, y acumuló en pocos meses más de 1 millón de descargas. O sea que hoy en día es muy complicado llegar a esos temas, ¿vale? Y claro, visto lo visto, pues digo, pues vamos a hacer más. Y al final pues tendré publicados por ahí unos 100 más o menos.
Ostras, pero ¿a nivel comercial o gratuitos?
Son todos gratis. Y se vive de la publicidad.
Ok. Vale. Y es que lo desconozco completamente, ¿eh? No he publicado nada en móvil, entonces no te... Uh-huh. Entonces, o sea, que te bajas el videojuego y se conecta con un servidor que le descarga el anuncio.
Exactamente. Digamos, ¿no? Sí, vale. Pueden hacer. Los anuncios te los suministran la misma empresa, Google, o hay muchas que te suministran. Es un código, te metes un SDK en el juego y tú haces unas llamadas y te salen los anuncios cuando tú quieres que salgan. A veces se desmadra la cosa y salen cuando quieren, pero básicamente funciona así. Y yo aparte también hago un código y me autoanuncio, es decir, yo en las portadas de mis juegos, cuando iba a sacar un lanzamiento, todos los demás juegos que la gente tiene descargado, puedo poner un icono con un enlace donde pueden abrir la novedad. Entonces siempre parto con un poco de ventaja en ese aspecto. Porque si ya tengo una base de usuarios de X mil personas que juegan de vez en cuando, pues el que yo saque una novedad, en vez de quedarse ahí en el limbo, pues por lo menos aparece como publicidad gratuita, en este caso, porque soy yo mismo, ¿vale? El que me la hago. Yo en un servidor coloco las imágenes, coloco los links y, claro, todo el juego, y no hace falta que actualices la app para que yo te cambie la publicidad a distancia. Y nada, eso es hoy en día también, lo hago como afición, pero que también se ha llegado a ganar bastante dinero con esto, mucho más que con los concursos.
bueno, oye, que yo veo las cifras esas de 600.000 pesetas y yo, para mí esto es una barbaridad en aquella época, joder, que no, estaba muy bien, estaba muy bien. Con esos dos te comprabas un coche, aunque te quitase Hacienda.
Sí, no, correcto. O sea, con dos concursos te comprabas un coche decente nuevo, ¿eh?
Sí.
Comprar un Ibiza, un Corsa o algo de ese estilo que valían sobre el millón de pesetas, claro. Estamos hablando de 1.200.000 entre dos. O sea, que sí que tienes para vehículos. O sea, que hoy en día es equivalente, yo imagino que, no sé, supongo que eso, 12.000 euros o entre las dos cosas o por ahí, más o menos.
Sí,
vale, está bien. Sí. La verdad que está bien. La pena es que eso se acabó. Yo no sé si también por la falta de interés de la gente. De hecho, en el último concurso llegamos a la conclusión de que la gente que había votado la habían multiplicado por 5.
Que les daba igual a la gente, quieres decir, ¿no?
Exacto. Pues imagínate que han votado una revista que tiene una tirada enorme, que te voten 500 o 600 o 1000 personas es muy poquito realmente. Entonces, claro, y esto lo comentamos, Antonio y yo, digo, ¿no te ha chocado de que todo el número de votos siempre termina en 5 o 0? Digo, tío, es verdad, o sea, es una coincidencia. Si no te fijas, no te das cuenta, ¿vale? Pero ha tenido 10.525, el otro 10.520, ¿no? Siempre terminan en 0 y 5, entre lo cual que ha cogido la cifra la ha multiplicado. O sea, por 5 estaba más claro que el agua, ¿vale?
Vale.
Pero yo entonces eso... Imagino que no le interesaba a la editorial ya sacar más porque no despertaba el interés de la gente.
Yo claro, imagino que andaría por ahí. Por ejemplo, yo sé que uno que montó Hammer, que yo creo que fue uno último que hicieron en PC Actual, lo montó Hammer y era también para buscar gente, ¿no? Para trabajar con ellos y tal. Y yo creo que sería el último de estos de videojuegos. Hubo más tipos de concursos, ¿no? Pues gente que hacía imágenes, gente que hacía gráficos y música y tal, pero uh-huh. de hacer un videojuego entero yo creo que serían los últimos ya. Sí.
Y también, no sé si te he contado que el Proteus hubo un señor también que quiso comprarlo, estuvo hablando, que me fui a una feria de Madrid, que aquello era un poquito curioso lo que pasó allí, y el tío me hizo un cartel enorme ahí de Proteus y puso ahí la imagen de la nave, tal, con el fondo de la célula, o sea, bastante currado, ¿vale? Y nada, pero este señor, curiosamente, ganaba mucho dinero vendiendo aplicaciones a jueguecitos, pues no, todos eran. Tenía ahí un stand en la feria de Madrid, no me acuerdo qué feria sería, sería el Simo, imagino, no me acuerdo lo que había en aquella época.
Ajá.
Y el tío tenía una feria bastante, o sea, un stand bastante grande, el tío tenía hasta su jamón ahí colgado, tal, invitaba a la gente, cerveza, tal, se lo montaba muy bien, ¿no? Era un tío muy dicharachero. Y montó toda esta película, pero yo me chocaba cómo el tío tenía ahí cientos de CDs metidos. En aquella época ya los CDs ya abundaban un montón. Escrito a la boli, ¿vale? En las portadas o con impresión muy marrana. Y los iba vendiendo como churros. O sea, ya había una chica que iba vendiendo CDs, ¡pop! Y echaba los billetes en una caja de cartón. ¡Pop! 2000, ¡pam! A la caja. Y ese hombre llevaba una caja de billetes ahí a lo largo del día. O sea, amortizaba. Hostia. Amortizado las ferias, ¿sabes? Digo, me chocó mucho la forma de trabajar del individuo.
¿Qué es lo que vendía? ¿Los CDs de qué eran?
Todo material porno.
Todo material porno y le interesaba
juego. ¿Vale? Sí, el juego, que yo nunca lo vi, no sé exactamente la elaboración que tendría, ¿vale? Pero serían chuminás totalmente, pero la gente lo compraba como churros.
Vale.
Yo vi esto y digo, ¿quién coño va a comprar eso? Hostia, ¿qué coño? Pues eso
lo ves. Había cola.
Ahí pasaba la gente así... despistados, ¿cuánto vale eso? 2000, toma, pon 2000 al bolsillo, la llama. Y el tío vendía mucho, y me hizo un cartel que lo colgó ahí, y estuvimos hablando, y lo de siempre, nunca llegamos a ningún acuerdo, ni nada, se ve que yo también perdí interés, y este ya dejé de hablar con él, y ya no sé muy bien lo que pasó.
Vale, no te acuerdas cómo se llamaba, ¿no?
No me acuerdo, para nada. Yo sí, el aspecto que tenía, me acuerdo perfectamente de qué aspecto tenía el hombre, pero no me acuerdo.
Vale.
Y de la empresa, bueno, que hubiera sido interesante acordarse.
Eso sí, porque digo, hostia.
Ponía su nombre de empresa en todos los CDs, la carátula lo ponía, ahí con una pegatina o con una impresión muy mala, pero ahí estaba. Y nada, vivía de eso.
Bueno, pues si tenemos algún cliente que en el Simo se pasó por un stand a comprar juegos porno en CD, pues que nos diga.
No sé si a porno del todo, pero bueno, los dibujitos eran eróticos, vamos, pero vamos.
Picante, vamos a decir picante.
Exactamente.
Que nos deje un comentario, ¿no? Y así sabremos de qué empresa se trataba.
Sí. La verdad que sí.
Y luego nos has comentado que te dejaste un último juego en el tintero. ¿Ese lo pasaste a móvil luego o ya se quedó en el olvido?
No, nunca lo hice. Ese fue una mascota que era un bicho verde, una especie de alien, así con pinta graciosa. Y era un juego de plataformas lo que estaba haciendo. Usando las DirectX, en C también, bajo Windows, usando programación complicada, ¿vale? Hoy en día esto en móvil lo haría rápidamente, pero bueno, eso ya se lo dejé pasar y ahí se quedó. Esto ya.
Vale. Bueno, pues nada, oye, a recuperar el código fuente un día de estos y a ver si lo presentas al concurso lo presentas al concurso de videojuegos de MS-DOS, ¿eh? Que a lo mejor...
Es para 32 bits de Windows, no sé si puede colar.
Me cago en la mar. Si no, te iba a decir que no te vamos a dar 600.000 pesetas, pero a lo mejor te llevas dos entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh del año que viene. O sea, que... Bueno. Algo es algo.
Es cuestión de pensárselo así.
Vale, vale. Bueno, Javi, siempre todo el mundo que pasa por aquí le solemos hacer la pregunta de qué videojuegos te llamaron la atención en esa época. ¿Algo que recuerdes con mucho cariño?
Ostras, los de LucasArts. Me gustaban los de conversacionales, me encantaban.
O sea, ¿meterías un Monkey Island, un Maniac Mansion?
Sí, exactamente, todo eso me encantaba muchísimo. Y luego también juegos para pasar el rato tipo arcade, que igual ahora mismo ni me acuerdo. Hay uno que se llama Menace o Menace o algo así. Sí, que tiene una pinta muy buena. Y... Sí. Pero vamos, para jugar en plan de enviciado eran los de aventuras gráficas. En aquella época me gustaba mucho. Y luego ya me pasé a los de tipo 3D como el Doom. El Doom 2 y todas las secuelas, el Quake y todo. Vamos, yo estaba jugando hasta hace poco, ¿vale? De ahí ya pasé ya a Call of Duty, que ya es la...
Que, la evolución.
Pero sí, el Doom también lo recuerdo, sobre todo cuando jugamos en red, varios compañeros, montábamos allí unas sesiones de estas inacabables por la noche y era muy vicioso el juego. O sea.
¿Qué te lo montabas en la tienda, la red o qué?
Sí, de hecho hicimos una vez una especie de quedada y ahí la gente se venía con su ordenador, no eran portátiles ninguno, eran todo torres, ¿vale? Y sus monitores. Sí. Ahí cerramos la persiana y ahí pues 7-8 personas jugando en red local, pues pegando ahí tiros y pasando, llamamos al Telepizza, que venía, nos trajo condimento, el turno, persiana abajo y hasta las 8 de la mañana, a las 9 jugando sin parar. Y ya, era mayorcito, pero ahí le pegamos también fuerte al asunto.
A ver, la diversión no entiende de edad, es que eso no...
Ahí cerramos el tema y la verdad que estuvo muy bien.
Muy, muy bien. Yo la primera vez que vi una partida en red fue en casa de un colega que tenía el Doom con un modem a casa de otro colega que tenía Doom y yo flipaba. O sea, yo para mí aquello era magia. Yo no me entraba en la cabeza que eso fuese posible. Pues imagínate 8 personas ahí en red.
Sí. Creo que en el Doom eran 4, me parece, máximo, pero hacemos turnos. Vale. Y la verdad es que jugamos con un nivel ahí exagerado.
Bueno, el nivel que había. Es que... Muy bien, muy bien. Pues bueno, y luego pues te preguntaría de esa época del desarrollo de los 90, si te apetecería escuchar el testimonio de alguien que fuese programador de la época.
Sí, siempre es interesante ver qué es lo que había, claro, porque yo tuve, no sé si la suerte, desgracia de trabajar solo. Yo nunca he trabajado en equipo en ese aspecto, no sé por qué motivo. Exceptuando los dos intentos que hemos tenido, pero siempre trabaja solo, ¿vale? Entonces sí, es interesante ver, sobre todo, yo imagino también porque de mi entorno, al no haber nadie que se dedicara a lo mismo, nunca te puedes juntar, no es lo mismo que cuando eres un grupo de estudiantes o lo que sea, que te pilla con el mismo tema, es más fácil agruparte y hacer las cosas, ¿no? En este caso, claro, trabajaba yo solo. Mis vale. amigos de la época, pues no, jugar sí que jugaban, pero programar cero, patatero. Vale. Entonces, vale. A lo mejor por ahí me dedicaba y ahora, incluso hoy en día trabajo solo para los juegos y aplicaciones. Hoy en día es mucho más fácil trabajar solo porque hay mucho material de pago o gratis o lo que sea y la verdad para conseguir un personaje ya lo encuentras hecho o le pagas a alguien que te lo haga por 4 euros y comprar las animaciones y tú solamente lo montas todo, tú haces el montaje. También se programa bastante, ¿vale? Porque realmente todo siempre hay un código detrás. En este caso yo uso el C también, pero el César.
Vale.
O sea, el C almohadilla, que viene con el Unity, ¿vale? Y la verdad que se hacen maravillas también con eso. No, a ver, lógicamente tiene mucho más... ahora mismo tiene mucho más calidad lo que se hace, pero como trabajo lo que se hacía antes era mucho... No, mejor, sino más laborioso, porque lo... Tenías que afinar a nivel de píxel, ¿vale? Lo que querías hacer.
Bueno, y que no tenías documentación, que ahora levantas una piedra y el que no te explica cómo se hace un nivel de Unity no es nadie, ¿me entiendes?
Exactamente. Y si no hay, ¿cómo se hace esta rutina? La consulta, siempre hay alguien que la ha hecho, ¿vale? Y el algoritmo te lo solventas. Y no, en aquella época nos comunicamos por carta, casi siempre, escrita.
Imagínate.
Yo recuerdo, yo con este, con Arteaga, nos hemos carteado a mano, ¿eh? Un par de veces o tres, comunicándonos nuestros avances en los respectivos juegos, ¿sabes? O sea que, pues mira, yo llevo esto y tal, llevo compilado, ya el juego se me ha hecho muy grande porque ya pasa de 64K, y ya es un problema porque no va en todos los PCs, y había que depurarlo, en fin, comentando las vicisitudes, ¿no?, que habían con la programación pura y dura.
Hostia, es que claro, una llamada interprovincial en aquella época valía una pasta, entonces...
Una ruina, correcto.
Sí, sí, era mejor
era
una carta.
Ahí, como mucho, 5 minutitos y fuera, pero lo suyo es con carta y con paciencia.
Muy bien. Que
un día te respondía a la semana lo que tardaba, ¿no? Dos o tres días, el WhatsApp era de semana, ¿sabes?
Sí, sí, bueno, era... Otros tiempos, eran otros tiempos.
Sí, 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 la verdad que sí.
Bueno, Javi, no sé si nos hemos dejado alguna cosita así que te apetezca comentar.
Pues la verdad, yo creo que hemos hecho un repasito bueno. No sé, yo realmente, a pesar de mi edad, sigo con lo mismo, con otros tipos de lenguaje, sigo programando tanto videojuegos como otro tipo de software que hago para clientes, ¿vale? Relacionado con aplicaciones móvil, aplicaciones de escritorio. Y nada, es una cosa que yo creo que cuando empiezas ya no la sueltas. Eso sería para toda la vida. Una droguilla.
Una droga. Bueno, pero es una droga buena. Es una droga buena.
Es una droga buena, sí. La verdad que sí.
Muy bien, pues nada, Javi, ha sido un placer tenerte aquí. La gente que quiera conocer tus juegos para móviles, dejaremos un link en las notas del programa, con lo cual, si queréis echar un vistazo, pues ahí los tenéis. Y le podéis dar feedback a Javi también, a ver qué os parece.
Estupendo.
Pues, Javi, ha sido un placer.
Igualmente, encantado.
Hasta la próxima.
Próxima, chao.
Chao.